Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa está ya en la isla de Córcega, donde va a clausurar el Congreso La Religiosidad Popular en el Mediterráneo. Antonio Ray, buenos días.
Buenos días, Cristina. Es el viaje número 47 del Papa Francisco. En esta ocasión, el trayecto en avión ha durado poco más de una hora. Nada que ver con el anterior, que le llevó a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Pasadas las 9 de la mañana, el avión en el que viajaba Francisco ha aterrizado en el aeropuerto de Ajaccio, la tierra natal de Napoleón. Junto al Papa, en el avión y durante toda la jornada está Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Efectivamente, el Papa se encuentra ya en Ajaccio. Impresionante la multitud que ha salido a la calle para recibirlo en un día magnífico de sol, aunque el pronóstico era de lluvia. Durante el vuelo, Francisco ha recibido un símbolo de la tragedia ocurrida en Valencia con la Dana, un ángel todavía lleno de barro, sin cabeza y sin alas, que se encontraba junto al sagrario de la parroquia de Picanya, un regalo en memoria de todos los fallecidos, de quienes se quedaron sin nada y en agradecimiento a los voluntarios y también, por supuesto, en agradecimiento a la cercanía del Papa Francisco que ha manifestado durante todo ese tiempo con Valencia. En breve, Antonio, el Papa clausurará el Congreso sobre la religiosidad popular en el Mediterráneo y escucharemos sus primeras palabras en la Isla de la Belleza.
Gracias, Eva. El Gobierno y el PSOE afrontan otra semana judicial plagada de declaraciones en los tribunales vinculadas a los diferentes casos de corrupción que acorralan a Moncloa y a Ferraz. Después del paso por el Supremo el jueves del exministro Ábalos, el comisionista Víctor de Aldama tiene cita mañana con el magistrado que investiga la supuesta trama de las mascarillas. En Herrera en COPE, el nexo corruptor de la red, según la UCO de la Guardia Civil, insistió en que tiene pruebas para demostrar todas las acusaciones contra Ábalos y contra otros miembros del gobierno. Y el temor en el ejecutivo de Sánchez es que vaya esparciéndolas para alargar más el caso. Esta declaración de Víctor de Aldama, prevista para mañana en el Alto Tribunal, la ha analizado en la mañana del fin de semana de COPE Ángela Casals, profesora de Derecho Penal en la Universidad San Pablo CEU.
El problema viene de que son unos papeles que se tiene que hacer un escrito, que los jueces indudablemente tienen que admitirlo y donde se tiene que ir comprobando si realmente la entrada y salida de dinero es tal cual la que se dice o hay unos posibles indicios de criminalidad. Por lo tanto, vamos a ver si realmente se admiten toda esa documentación, si de verdad concuerda todo ello.
Esto será mañana. El martes es el turno de Koldo García, asesor y mano derecha de José Luis Ábalos cuando era ministro y número 2 del PSOE. En otra de las causas, la que investiga la mujer del presidente por delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, Begoña Gómez vuelve a ser citada por el juez Peinado. Hasta ahora siempre se ha acogido a su derecho a no declarar. Y el viernes, en este mismo caso, tiene cita con el juez Peinado Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que realizó gestiones para la mujer del presidente del gobierno. El mundo de la moda, de la empresa, de la política sigue recordando hoy a Isaac Andic, el fundador de la firma textil Mango, que falleció este sábado en un accidente de montaña en Collbató. Tenía 71 años. Andic era la primera fortuna de Cataluña y la quinta de España y siempre defendió el papel que jugaba su equipo en el despegue de su compañía.
He tenido muy claro que tenía que rodearme de gente mejor que yo. Y es lo que he hecho siempre. Y el éxito de la empresa ha sido la gente que lo compone, que todos son, para mí, unos genios, una gente fantástica.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El empate del Real Madrid en Vallecas le ha impedido dormir líder esta noche y si gana hoy el Barça le puede alejar del liderato, Teresa Vasallo.
Sí, empató a 3 contra el Rayo Vallecano. Los de Íñigo Martínez consiguieron rascar un punto después de que el Real Madrid remontara un 2-0 inicial. Esta es la valoración de Carlo Ancelotti del partido.
Esto es el empate de un equipo solidario que ha luchado, que ha competido y que no ha sido capaz de ganar porque hemos hecho algunos errores, pero yo me voy... Como he dicho, estamos en la buena línea, en el buen camino. Ha salido un empate Hay que mirar a los próximos partidos, pero salgo satisfecho.
Además, también Jesús Navas se despidió con victoria por la mínima de su equipo al Celta de la banda derecha del Sánchez-Pizjuán en su primer acto de despedida de su retirada del fútbol. Y hoy, a las 2 de la tarde, el Atleti puede ajustar aún más la pelea por el primer puesto contra el Getafe, mientras que el Barça, a las 9, luchará contra el Leganés para escaparse y ponerse a 4 puntos del Real Madrid. Y también a las 4, a la vez Atlético, a las 6:30 y 2 partidos, Villarreal-Betis y Real Sociedad Las Palmas.
Gracias, Teresa. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Rey. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Te saludo en nombre de todo el equipo de fin de semana que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Soy Cristina López Schlichting y te doy las gracias, porque según el EGM de esta semana somos 894.000 personas, una barbaridad, 900.000 oyentes. Nos permitís seguir adelante y nos dejáis entrar en vuestras casas y vuestras vidas, así que trabajamos a gusto para merecer tan alto honor. Parece que templan un poco las temperaturas. Llueve en el norte y en algunos puntos de Canarias, y para esta semana nos hacía el pronóstico Jorge Olcina.
A partir del lunes se instala ese anticiclón y salvo jueves, viernes, que de nuevo un frente cruzará por el norte peninsular, bueno, pues vamos a estar bajo ese dominio, ¿no?, de estabilidad anticiclónica, con nieblas en los valles de interior, especialmente espesas en el Valle del Duero y del Ebro, y temperaturas que no terminan de subir por el centro, un poquito más caldeadas por las zonas de costa.
Y ahora nos cuenta Olcina el primer pronóstico para Navidad.
Vamos a tener unas Navidades frías, pero no de ola de frío. Es decir, esa semana de Navidad pues van a ser días de nuevo de anticiclón, de nieblas y de frío. No de ola de frío, de una masa que viniera y provocara grandes nevadas y un temporal de frío y nieve, pero sí de ese frío invernal anticiclónico que, bueno, va a estar presente, ya digo, tanto la próxima semana como la semana de Navidades. Pero no parece que en los próximos 10, 12 días vaya a nevar de forma importante.
Es 15 de diciembre y en 10 días es Navidad. Se han disparado las compras y todo el mundo prepara esas comidas y esas cenas tan proverbiales de los españoles que alucinan a los extranjeros, cuando se lo cuento, donde se dan cita familias enormes con el divertidísimo esfuerzo de juntar mesas, pedir sillas prestadas, sacar toda la vajilla y poner sobre el mantel lo mejor que uno tiene. Acabo de pasar por una marquesina que ponía en su anuncio: todo lo que necesitas para crear una Navidad espectacular. Y la verdad me he quedado pensando. Porque crear la Navidad es exactamente lo contrario de lo que celebramos. Festejamos que hace 2000 años se nos regaló algo. El cielo se metió en la tierra para acompañarnos. El misterio infinito se hizo carne para decirnos que somos hijos libres del mismo Dios e iguales entre nosotros. Y eso cambió la historia hasta el extremo de que decimos 200 años antes de Cristo o 150 años después de Cristo. No creamos la Navidad. Esto no es un chorizo ni un coche. La recibimos gratis. Y la verdad, no se necesita gran cosa para celebrarla, ni es verdad que haya de ser espectacular. Comenzó en un establo con un buey y una mula, y basta una persona que mire al cielo estrellado para celebrar la Navidad. ¿No te parece? Por debajo de toda esta ilusión y del trabajo afanoso de las personas, resuena un río desagradable, cada vez a más distancia, entre los de arriba y los de abajo. Es el caudal de la política española que cansa y desanima, la verdad. Un gobierno que perdió las elecciones se sostiene en precario con unos socios voraces, que aprovechan su debilidad para comerse cuanto pueden del caudal de los españoles. Triste destino el nuestro, porque la inmensa mayoría, los que votan al PP y al PSOE, están horrorizados con todo esto. Pero como no se ponen de acuerdo, pues cada vez que sube uno de los grandes partidos al gobierno, tiene que apoyarse en quienes quieren destrozar España. ¿Qué tenemos en la mesa y qué se puede ofrecer a estos señores voraces? Pues desde los frutos de la batalla contra ETA hasta el dinero solidario de todos, pasando por la condena a los que intentan dar golpes de Estado. Se están desmontando muchas cosas. Ayer estuvo con nosotros la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para contarnos cómo había ido la conferencia de presidentes del viernes en Santander y planteaba un futuro ciertamente pesimista.
Va a ser un año en el que nos van a mantener este año con Franco Modín y poco a poco deslegitimando, descafeinando el papel de la corona, mientras nos van metiendo en la cabeza que tenemos que ser una república federal. Para el año siguiente, y cuanto más ahogado se ve el presidente, pues llevarnos al típico referéndum de monarquía o república. Tener a la gente tensionada, dividida, y en Cataluña, pues ya, como ya les habrán entregado todo, una vez que ya tienes las competencias en materia de inmigración, seguridad social, tienes la hacienda, lo tienes todo, pues decir que ya queda derecho a decidir, y si no lo dejas es porque estás contra la convivencia, y volver a empezar. Y el gran golpe vendrá ahí, y el fantasma del proceso será multiplicado por 10.
Madre mía. El último escándalo de Pedro Sánchez ha sido el cupo catalán. Para acallar las protestas justas del resto de los españoles, ha prometido el viernes cancelar la deuda de todas las autonomías. Ayuso le ha replicado que la deuda no se condona, que la tiene que pagar la autonomía que la ha generado.
Las deudas no se condonan, las deudas se pagan, y si no, que me lo digan a mí, y entonces vamos a hacer una cosa. A partir de ahora voy a triplicar los sueldos, porque es que en Madrid el 80% de lo que se recauda... Cuando uno paga sus impuestos en la Comunidad de Madrid, después de trabajar, de todo un año de sacrificios, el 80% va directo a la Administración General del Estado. Yo solo puedo estar gestionando con el 20%.
Pedro Sánchez propone perdonar la deuda y supedita esta nueva financiación a acabar precisamente con el llamado modelo Ayuso, que baja los impuestos y favorece el trabajo empresarial y la creación de empleo. El presidente del Gobierno ha dicho que el mes que viene planteará un sistema que limita la autonomía fiscal de las comunidades autónomas.
Da la sensación que lo que nosotros defendemos en Madrid, la gente como es tonta no lo defiende en el resto de España. Y yo juraría que un autónomo, una empresa familiar, un camionero, un agricultor, el propietario de una tienda, de un restaurante, lo que quiere es que les dejen de matar a impuestos, de invitar con su dinero, que les den oportunidades, que puedan crecer, que puedan contratar, que puedan poner su casa en alquiler porque hay seguridad jurídica, porque hay un Estado que funciona y que les da oportunidades. Yo pensaba, fíjate qué rara soy, que eso lo quiere la inmensa mayoría de los españoles, que es lo que defendemos en Madrid.
La joven presidenta madrileña le echa bemoles. Está decidida a plantar cara a Sánchez. Y si algo le sobra... es valor. Con Emiliano García Page desde la izquierda parecen determinados ambos a proclamar que el rey está desnudo, que sus socios lo están sangrando y los problemas judiciales lo tienen cercado. Acabas de oír a Antonio Herraiz sobre la presión nacionalista. El fin de semana ha supuesto una nueva vuelta de tuerca de las exigencias de Junts y Esquerra Republicana de Cataluña. Puigdemont, que se ha reunido en Suiza con Santos Cerdán, reitera que no está contento y quiere más. Concretamente quiere su amnistía personal, que no acaba de llegar, quiere la transferencia en inmigración para Cataluña y quiere 4.000 millones de euros en concepto de inversiones no realizadas. Y por su parte, ayer votaron las bases de ERC, de Esquerra Republicana de Cataluña, quien va a dirigir a partir de ahora el partido. Ganó Oriol Junqueras, al que habían dejado de lado y hecho la cama mientras estuvo en la cárcel por el golpe de Estado. Esquerra Republicana de Cataluña se ha partido por la mitad y el resultado es que Junqueras, para justificar su papel, también va a tener que elevar el precio de sus exigencias. El recién elegido presidente ya ha advertido a Pedro Sánchez que no negociará los presupuestos generales si antes no ejecuta Pedro la condonación de la tremenda deuda local de 15.000 millones de euros y no ofrece garantías de que habrá financiación singular para Cataluña. Insisto, verdaderamente nos están sangrando. El gobierno no solo está acorralado políticamente, sino en los tribunales. La semana pasada declaró el exministro José Luis Ábalos, que ha prometido proporcionar papeles a los jueces esta próxima semana. Y mañana lo hace el empresario corrupto que era su mano derecha, Víctor de Aldama, que también ha prometido pruebas. Aquí va a haber un choque de trenes. A su vez, el conseguidor de ambos, Koldo García, acudirá el martes a los tribunales. Los desfalcos económicos se centran sobre todo en el enriquecimiento ilícito a base de contratos con la Administración, entre ellos los de mascarillas defectuosas, y por otro, en un presunto fraude en el pago del IVA de los hidrocarburos, que, atención, parece la parte mollar del asunto y puede alcanzar cientos de millones. Enseguida vamos a intentar entender lo de los hidrocarburos, de dónde salió toda esa pasta, pero antes te cuento cuatro noticias relevantes. Primera, que ayer se manifestaron en Madrid 35.000 funcionarios, según cálculos del sindicato CESIF, para protestar por la supresión de los seguros sanitarios de MUFACE. Denuncia que ya están teniendo problemas con la calidad de los servicios sanitarios. Recordemos que las aseguradoras que respaldan la atención de MUFACE, que son Adeslas, Asisa y DKV, no quieren cubrir ya la asistencia porque el gobierno paga poco. Exigen subir las primas un 40% y el Ejecutivo solo ofrece un 17%. Desde CESIF se amenazó ayer con una huelga de las administraciones públicas, que no es moco de pavo. En segundo lugar, muy triste, es el señalamiento de una de las mujeres que más sabe de investigación contra el cáncer en España. María Blasco, que varias veces ha estado en antena aquí y que muchos oyentes recordarán, porque nos ha explicado muy bien la relación entre los telómeros de los cromosomas y el envejecimiento, cobró 90.000 euros de más en 3 años y ha tenido que devolver el dinero. Además, el CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, estaba implicado bajo su mando en la compra sistemática de obras de arte, que nada tienen que ver con el cáncer, y organizaba exposiciones por todo el mundo. Tercera noticia. Podemos reclama responsabilidades por las muertes en las inundaciones de Castilla-La Mancha. El coordinador de Podemos en la autonomía, José Luis Gascón, denuncia que la gestión fue ineficiente y nefasta como en Valencia y que a la población no le llegaron avisos del peligro. Podemos exige a Page responsabilidades por las 6 personas muertas en Letur y la persona fallecida en Cuenca, en Mira. Y efectivamente, una última noticia que también ha comentado Antonio, la muerte del fundador de Mango, la enorme empresa de ropa. Isaac Andich se cayó ayer en las montañas de los alrededores de Barcelona, en Montserrat, cuando hacía una excursión con su familia. Se precipitó desde una altura de 150 metros y ha fallecido con apenas 71 años. Era la 5ª persona más rica de España, según la lista Forbes, con un patrimonio de 4.500 millones de euros. Han presentado sus condolencias Feijóo, Sánchez, Garamendi. Isaac Andich empezó desde abajo vendiendo ropa al por mayor y en 1984 fundó Mango, uno de los líderes actuales del sector. Su historia es muy interesante, ¿sabéis? Porque había llegado a Barcelona con 14 años desde Turquía y era judío sefardí. Formaba parte de la colonia judía que salió de España con las expulsiones y fue acogida por el sultán turco. Todavía hoy hay una colonia de sefardíes que hablan el antiguo español en Turquía y Bulgaria. Descansa en paz un trabajador denodado. Y el follón que ha llevado al gobierno a los tribunales, uno de los follones, el que le ha llevado de la mano de Koldo y de Aldama, porque luego está lo de su mujer, que hizo tráfico de influencias, que tenía una cátedra sin tener el título en la Complutense, que favorecía a los empresarios que le costeaban la publicidad, y el follón de su hermano, del hermano de Sánchez, digo que esa primera tabla, trama es difícil de entender. O sea, por un lado tenemos los contratos por los que cobraban mordidas Ábalos y Koldo y Aldama, que eran sobre todo contratos con la administración, algunos de ellos muy irregulares, y luego está la llamada trama de hidrocarburos. Esta es aún más difícil de entender, pero hay una persona que la conoce perfectamente y la explica muy bien. Nuestra compañera Ana Samboal, jefa mía en El Cascabel, en la edición de domingo, está con nosotros. Ana, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Un gusto estar aquí en tu programa.
Sale en esto de los hidrocarburos un nombre nuevo. Están Aldama, Víctor de Aldama, el empresario corrupto, y Claudio Rivas. ¿Quién es este Claudio Rivas?
Bueno, pues era uno de los empresarios socio de Aldama en este caso, que estaba al frente de algunas de las empresas de hidrocarburos. Fíjate que hablabas tú de una trama, de otra trama. Me temo, porque van apareciendo los mismos nombres en todas y cada una de las que vamos conociendo, que al final va a ser una gran trama con muchas ramificaciones.
Es esta causa, fijaos, la que llevó a Víctor de Aldama a la cárcel, a prisión provisional. Aldama solo ha logrado salir tras prometer ante el juez que no solamente va a declarar, sino que va a proporcionar pruebas al magistrado que investiga el caso Koldo. Pero lo cierto es que, fíjate, esta es la parte mollar, ¿no?
De lo que conocemos de momento, sí. No descartes que haya cosas más gordas, porque la verdad es que tenían imaginación y contactos. Esta trama es muy importante porque el fraude a Hacienda se estima en 182 millones de euros por lo que conocemos de la investigación judicial. En operativa, hazte una idea de que el fraude en el mercado de venta y distribución de hidrocarburos ronda los 2.400, 3.000 millones de euros. Es difícil de calcular puesto que es mercado negro, pero los operadores del sector calculan que está en torno a esos 3.000 millones como máximo, y esta gente operaba en torno a un tercio del mercado. O sea, una barbaridad. ¿Qué es lo
Vamos
que
a intentar,
hacían?
Eso te iba a decir, porque compraban petróleo, ¿dónde lo compraban? Y luego lo vendían en nuestro país con el fraude consiguiente. Explícanos qué es esto. O sea, con hidrocarburos hablamos de petróleo.
Efectivamente, pero ya petróleo refinado, es decir, diésel, básicamente. ¿Qué es lo que ellos hacían? Traían el carburante a España en barcos para llevarlo o bien a los depósitos donde se almacena el carburante y después se distribuye entre las estaciones de servicio, o bien directamente a las estaciones de servicio. ¿Cuál es el fraude? Primero, el origen del petróleo. En el sector se especula con la posibilidad de que ese petróleo viniera de Rusia, se refinara en la India, pasara por Marruecos y entrara legalmente a España por Marruecos. Pero caben otras posibilidades, por ejemplo, Venezuela, puesto que, si quieres luego hablamos de ello, la vinculación con el gobierno es la presunta compra del chalet que disfrutó Ábalos durante un verano en Cádiz, y primero lo compraron unos venezolanos y después tomó el control del chalet una de las empresas de Claudio Rivas. Esa era la forma de operar. ¿Qué hacían? Metían el petróleo en el carburante en España, lo vendían en España, y como tenían múltiples sociedades, a la hora de pagar el IVA, con el trimestre vencido, esas sociedades desaparecían. Y entonces ya no había IVA que pagar porque la sociedad ya no estaba. Esa es una parte del fraude, la de la sociedad desaparecida, pero hay más que afectan directamente al mercado, al margen de Hacienda. Los carburantes, el diésel en concreto, tiene que llevar una parte de biocombustible. Son entre 7-10 céntimos el precio del litro, es biocombustible. Bien, si tú no le añades el biocombustible, es eso que te ahorras. Y probablemente lo hacían también. Digo probablemente y presuntamente porque todo está en este momento bajo investigación judicial. Otra obligación que incumplían, el depósito. Tú tienes que tener en depósito el combustible, tienes que tener unas reservas estratégicas cuando vendes combustible de 90 días por obligación legal para tener seguridad energética. Bien, eso no lo cumplían porque lo traían en barco, directamente lo vendían en cuanto el petróleo, el carburante, el diésel básicamente pisaba España, con lo cual eso se ahorraban. Por tanto, el margen de beneficio que obtenían era mucho más alto que el que obtiene cualquier otro operador que opera de forma legal, que paga Hacienda, que añade biocombustible al diésel que vende en las gasolineras, que tiene sus reservas estratégicas y que además, y eso es algo que ha favorecido a esta trama operar y a otras muchas, que no hace falta en España, y eso se está estudiando ahora mismo modificarlo, pagar una cantidad inicial para poder operar en el mercado, lo cual deja un margen a Hacienda o a quien tenga que recurrir a cobrar, a recuperar ese dinero que en este caso probablemente se ha perdido por completo.
Madre mía, o sea que ni almacenaban correctamente, ni metían los ingredientes adecuados, ni reservaban las cantidades que tenían que reservar, y luego además había un presunto fraude del IVA, ¿no?
Claro, presunto fraude del IVA, fraude en el biocombustible, fraude en el impuesto de eficiencia energética y fraude en las reservas. Uh-huh. Una barbaridad.
¿Y cómo nos hemos enterado de que había una trama del petróleo detrás de Ábalos y de Aldama?
Pues eso todavía no lo sabemos. Es decir, sabemos que hay una investigación en marcha en la Audiencia Nacional que lo lleva Santiago Pedraz, y nos enteramos cuando les detienen. Hay unos 14 detenidos. Claudio Rivas, por el que tú me preguntabas, sigue actualmente en prisión. Aldama salió por ese pacto con la fiscalía, pero lo primero que dice en el único auto que conocemos del juez de momento es que es una organización elevadamente compleja que obtuvo beneficios muy altos en tiempos muy cortos, opera básicamente en 2022, ¿eh? Su beneficio sube de forma exponencial y están posicionados en distintos estamentos de la sociedad y tienen una alta capacidad para corromper a funcionarios públicos. El año 2020 pagaron un IVA de 36 millones, en el año 2023 se calcula que el fraude ascendía a los 815 millones de los que estamos hablando, Cristina. Yo creo que la investigación, fíjate, es muy preliminar, pero es verdad que cuando hay altos incrementos de beneficios en el mercado de hidrocarburos, la inspección, la Guardia Civil, entra a investigar. Es decir, a esta empresa la han descubierto, pero hay otras muchas empresas a las que se ha quitado la licencia. Esta mañana, antes de hablar contigo, estaba revisando el incremento de facturación de empresas en el mercado de la distribución de hidrocarburos, y para que te hagas una idea, hay incrementos de empresas a las que han suspendido la licencia de actividad de más de 1000%.
Claro, es que estamos hablando del mercado meses. Del petróleo, pero lo que es alucinante es que estuviese el gobierno implicado.
Es que necesitas una licencia del gobierno para operar.
Ajá, y esto
esa es la clave.
Ajá, ¿y de dónde sacan la licencia? ¿Quién la concede?
Pues las licencias las concede el Ministerio de Transición Ecológica por las agendas que se han conocido y que han llegado a los juzgados de la trama de las mascarillas. Sabemos que hay reuniones en las que Coldo es el intermediario entre Víctor de Aldama y el director de gabinete de la ministra de Industria. Van al Ministerio de Industria a obtener los permisos necesarios para operar, pero las licencias últimas las tiene que conceder la Transición Ecológica.
Que es Teresa Rivera, que es la que ahora está de comisaria europea.
Efectivamente.
Madre mía, qué
escandalera. No hay constancia de que ella haya tenido nada que ver con esas licencias.
No, pero sí tiene la responsabilidad.
De momento, pero su ministerio es el que tenía que conceder las licencias. Y después hay una contrapartida, y es el chalet de la alcaidesa en cerca de Sotogrande, que Ábalos disfrutó un verano entero, supuestamente con un contrato de alquiler, con opción a compra, que él pagó, con unos precios que es difícil de entender que con el sueldo de un ministro se puedan pagar esos precios de alquiler y más de pagarlos de forma sostenida en el tiempo, porque a lo mejor un mes de verano te puedes pegar un capricho, pero pagarlo durante meses y meses es complicado. Ese chalet lo compraron durante un año, lo tuvieron en propiedad una empresa vinculada con PDVSA, con Petróleos de Venezuela, empresarios vinculados con PDVSA, y después el propietario de ese chalet, que se lo alquiló supuestamente a José Luis Ábalos era Hap Gotain. Hap Gotain es una de las empresas de la trama de los hidrocarburos, implicada en la trama de los hidrocarburos, y esa empresa, una de las propietarias de esa empresa, seguro que te va a sonar, es Carmen González Pano, la señora que dice que ha ido llevando bolsas de dinero a Ferraz.
Madre mía, sí, ella asegura que fue a Ferraz, Carmen Pano, a entregar una bolsa de dinero con 90.000 euros y que lo había contado en el diario The Objective. Vamos a escucharlo.
Yo llevé un dinero a Víctor de Aldama, el cual formaba parte de otra serie de cantidades que también se le entregaron y que también fui la que se los llevaba. Este dinero, por motivos que desconozco, no podía él entregarlo y me dijo que fuera a llevarlo a la calle Ferraz. Me estaban esperando, subí a la segunda planta y había una persona que me estaba esperando. Entregué la bolsa y me fui. No identifico a la persona porque fue entregar la bolsa y marcharme.
Pero en total 90.000 euros, ¿nos confirmas?
Sí, fueron 90.000 euros.
¿Y para qué eran esos pagos?
Los desconozco. Al tratarse de dinero efectivo, aquí no hay pruebas. Es su palabra contra la mía.
Sí, me imagino que eran mordidas de la trama de petróleo, que en este caso además, curiosamente, linda con petroleras venezolanas, en tanto que el chalé previamente también estaba en propiedad de petroleras. O sea que...
Sí, aunque ya te digo que los operadores del sector creen que ese petróleo no era venezolano, que era ruso. Al final todos se encuentran.
Y se conocen.
Sí, y probablemente la normativa haya facilitado el que muchas empresas de la mafia italiana que operaban en Italia se hayan trasladado a España. ¿Por qué? Pues porque cuando llega Meloni al gobierno de Italia, impone a las empresas un depósito previo muy elevado para operar en el mercado de hidrocarburos. Para vender gasolina en Italia, tú tienes que ser un operador reconocido, es decir, las grandes petroleras, que todos conocemos los nombres, pueden operar en ese mercado, pero si eres nuevo y quieres entrar, tienes que poner un depósito, y un depósito muy alto. Como en España ese depósito no es tan alto,
pues
las
que se
empresas
aquí
italianas, de la mafia italiana, se fueron trasladando a España.
Y estos probablemente vieron agujero y dijeron, oye, no se van a llevar solo el lomollar los italianos, ¿no?
Los que mejor conocen la ley son siempre los delincuentes.
Efectivamente. Interesantísima la trama del petróleo. Ana Samboal, directora y presentadora del Cascabel en su edición de domingo, y mi jefa, que allí...
Te espero esta noche,
efectivamente.
Cristina.
Un abrazo, Ana. Hasta luego. Chao, chao.
Un abrazo.
Necesitamos ayuda. Tu película navideña. ¿Cuál es la película que te encanta ver en estas fiestas? Cuéntanoslo para la tertulia de chicas. Deja tu mensaje de voz en el 666-5540-00. Te repito, tu película navideña, 666-5540-00.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Diciembre es tiempo de villancicos, de encuentros, de turrón, de luces.
¡Cómo mola!
Y en la radio, también, tiempo de juego.
¡Comienza el partido!
Este domingo en COPE, Atlético de Madrid-Getafe, Fútbol Club Barcelona-Leganés.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 30% por compras superiores a 40 euros en juguetes. Solo hasta el 16 de diciembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 30% por compras superiores a 40 euros en juguetes. Solo hasta el 16 de diciembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
No hablamos de una creencia u opinión, sino de una evidencia científica. Podemos mirar al Mediterráneo, más caliente de lo normal. Esto, dicen los expertos, es gasolina para desarrollar tormentas severas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esto es Escuela de Vida. Con nuestros invitados de todos los domingos, la doctora Carmen Candela, nuestro psicólogo Pedro Martínez y la más veterana de nuestras becarias, Ingeborg Schlichting, que con su autoridad de 87 años nos acompaña aquí. Por cierto, que presenta libro esta semana en la librería Pangea, en el número 26 de la calle Príncipe de Vergara de Madrid, a las 6:30 de la tarde. Mamita, que nos lo vamos a pasar en grande.
Eso espero. A ver si van muchos oyentes para darles un abrazo.
Sí, estaba preocupada esta mañana. Dice, no, estará la gente muy liada, no va a ir nadie. Digo, ¿cómo no va a ir nadie si te quieren un montón?
El mejor de los momentos.
En Pangea, a las 6:30 de la tarde. Bueno, acabamos de conocer la noticia de que la palabra gordofobia es una de las candidatas a Palabra del Año de la Fundeu, que es una de las vigilantes principales de la lengua española. Precisamente esta semana en la televisión pública, cuando estaban analizando si en España somos gordofóbicos, o sea, sentimos un poco de repugnancia o detestamos a los gordos, un empresario hizo un comentario en mitad de la tertulia que desató la polémica.
A ver, yo voy a dar mi opinión como empresario. Dentro de nuestros bares, nosotros apostamos siempre por la contratación de personas no con sobrepeso. No quiere decir que no sean personas que sean cualificadas para trabajar en nuestros restaurantes, pero apostamos por gente que tenga mejor imagen.
¿Por qué apuestan por personas
que no tengan sobrepeso? Porque hoy en día para nosotros es muy importante la imagen, y yo creo que no engaño. Mucha gente aquí pensará lo mismo, pero mucha gente no lo dirá. Entonces yo, como portavoz de Grupo Le Gran Café, vengo y digo lo que yo pienso sin faltar respeto y sin discriminar a nadie.
Es José Manuel Moreno, portavoz de Le Gran Café de Málaga. Se trata de un empresario con un grupo dedicado a la hostelería que cuenta con nada más y nada menos que 5 locales repartidos por toda la provincia. Las declaraciones han desatado indignación. Lo cierto es que la empresa enseguida ha salido para asegurar que José Manuel Moreno no es el responsable, que solo es un colaborador externo, que no les representa, que no están de acuerdo. ¿De dónde venía todo esto? El tema de la gordofobia se había puesto sobre la mesa porque este año David Broncano va a dar las campanadas en la televisión pública con su compañera Lala Chus, que a su vez ha recibido muchísimas críticas por su peso. O sea que está ahí el asunto. A ver, vamos primero con nuestro psicólogo Pedro Martínez, que no sé si ha examinado algún caso de gordos que padecen acoso, si sabe si hay gordofobia.
Hombre, a mí como psicólogo, la verdad, el concepto de gordofobia no me gusta. No me gusta porque la fobia es algo que se tiene, es decir, que la persona la experimenta cuando siente unas señales de ansiedad horribles ante la exposición de cualquier estímulo, ¿no? En este caso tendríamos que decir que gordofóbico sería aquella persona pues que se pusiera muy nerviosa, generase ansiedad al lado de una persona obesa, ¿no? Entonces eso no es lo que suele pasar. A mí me gusta más hablar de prejuicios, ¿no? Que existen prejuicios hacia este tipo de personas y que verdaderamente en un momento determinado sí que se pueden sentir discriminadas. Ah. Y de hecho, en consulta las tenemos habitualmente, ¿no? Porque sí que tratamos a personas que tienen que cuidar su peso, que quieren incluso adelgazar, y tenemos que organizar pues una serie de situaciones, de comportamientos, pues que aumenten la probabilidad de que lo puedan conseguir, ¿no? Una de ellas es precisamente el autoconcepto, ¿no?
Bueno, especializada en esto está la doctora Carmen Candela, endocrina, que se dedica en un porcentaje altísimo.
Totalmente, es la más experta de todos.
Exactamente, a hacer adelgazar a la gente. ¿Hay gordofobia, Carmen?
Yo creo que no, yo creo que la gordofobia es muy residual, es muy residual. Yo creo que en España en general no somos fóbicos a nada, en general, ni somos homófobos, ni semófobos, ni gordofobos, nada, nada. Creo que es muy residual. Lo que sí que es verdad, y a mí me molesta muchísimo, por ejemplo, que tanto en la Seguridad Social como a nivel sanitario general, en la privada y en la pública, en las sociedades privadas igual, no se toman en serio o como una enfermedad crónica, que lo es, la obesidad. Entonces, para mí esto sí que es un problema. Pero yo creo que en España en general no. Y luego te voy a decir otra cosa. Se tiene que contextualizar todo. Lo que has dicho antes de los que van a, de Broncano y su compañera esta que van a hacer lo de las campanadas.
Lala Chus.
Lala Chus, lo que yo he visto que ha surgido muchísima polémica es porque esta chica ha dicho una ordinariez. Ha dicho, sí, estoy gorda, pero lo que tengo gordo es el papo.
¡Ah! O sea, ¡ay, sí, qué sí, rica!
Sí, sí, ha sido una cosa muy ordinaria y eso es lo que ha levantado la polémica, no por su gordura o no gordura. O sea que muchas veces, como bien ha dicho Pedro, se descontextualiza todo.
Ya, lo que pasa es que la pregunta es también si la persona gruesa u obesa vive exactamente igual que la que tiene normopeso. No sé qué, vamos a ver qué nos dice también mi madre, que como servidora ha padecido también cierto exceso de peso. Mamá, ¿tú cómo lo ves?
Yo he llevado todo mi peso perfectamente y yo no he tenido ningún complejo ni he tenido ningún problema para encontrar trabajo. Hombre, también cuando era más joven,
pero si era flaquísima,
estaba más delgada. Pero vamos, pero es que eso ya empieza en el colegio, que los niños gordos ya los persiguen, los llaman gordos, los hacen la vida imposible, los apartan.
O sea que sí que lo hay.
Claro, que lo hay, lo ha habido siempre, lo ha habido siempre. Lo que pasa es que ahora hay una tendencia por la publicidad y por las revistas y todo esto que parece que solo vale lo bonito y lo delgado. Y ahí tenemos un ejército de anoréxicos que se están mirando en el espejo y todavía se ven gordos, aunque estén flacas como un
un uso.
Un hueso, eso es.
Fíjate, o sea, que pone que mi madre huella en el punto adecuado, porque no es cierto que no haya repercusiones sociales. Lo vemos desde los niños. Los si un niño nosotros... le llama gordo a un compañero, es porque ha interiorizado que eso es malo.
No, Cristina, vamos a ver. Es porque ha interiorizado que es diferente. Y en una clase de niños,
que lo ha interiorizado.
Un niño que tenga gafas, se le llama gafotas. Ya, tenemos
pero,
fobia.
Pero eso no está bien, quiero decir. El que es gafotas, el que es negro, el que es gordo, el que es alto, el que tiene los dientes muy largos y le ridiculizas, eso no está bien.
Pero vamos a ver, pero es que eso no se puede evitar. O sea, a un niño de 10 años, yo tengo una nieta que es bajísima, es la más bajita de su clase. Y entonces se meten con ella porque no está desarrollada, no tiene pechito, está más delgada. Y yo le digo, pues es que es verdad, chiquitina, es que tú eres pequeñita, es verdad. ¿Para qué vamos a empezar a decir, no, eso es una ofensa, eso es lo peor? Pues
bueno,
no.
Pero una cosa es que ella se acepte y otra cosa es que los demás no tengan que mantener un respeto.
Sí, pero te quiero decir que no vamos a, de verdad, que es que no tenemos que exagerar. O sea, los niños se han metido con los niños siempre. Y es que ahora tenemos la piel muy fina.
Ya, y el asunto que dice mi madre de la anorexia, de un normopeso que... Bueno, a mí me deja alucinada porque bueno, yo veo a las modelos desfilar, perdonadme, y desfilan con una 36 y una 34 y estamos hablando de 1,80 m.
Claro, sí, pero si son muchas veces adolescentes que te lo venden como mujeres.
Sobre todo adolescentes. ¿Eh? Sí. Estamos teniendo mucho, mucho incremento en este tipo de comportamientos en las adolescentes y luego... Si hablamos de los colegios y de los contextos educativos donde estas adolescentes están, son tremendos, porque no es porque vayamos ahora a hablar de las chicas, ¿no? Podríamos hablar de los chicos en otros términos, pero son muy crueles las propias chicas con las chicas, ¿no? Que no adoptan un canon, que ya no vamos a decir que tengan sobrepeso, sino simple y exclusivamente que no vayan de una forma que muchas veces identificamos casi como anoréxica, ¿no?
De todas formas, también os voy a decir una cosa. Hacemos polémica de todo, porque vamos a ver, yo soy un empresario que necesito en verano que trabajen 10 horas sudando a 40 grados no sé cuántos camareros, y evidentemente no por estética, sino porque la persona que tiene obesidad, no sobrepeso, ¿vale? Porque claro, aquí también hay que... Estamos hablando de un índice de masa corporal de más de 40. Una persona que tiene obesidad no está muy capacitada para ese tipo de trabajo.
Bueno, entonces pones dices, no hay discriminación, pues sí que la hay.
El problema, hombre, problema de este empresario o de esta persona que hablaba antes es que decía que no, que están muy cualificados, ¿no? Pero sin embargo que la estética va en contra de lo que son, pues simple y exclusivamente la venta, ¿no? Sería en este caso la atracción al cliente, ¿no?
Lo planteó mal.
Esto ya es, claro, esto es discriminación.
No, lo planteó mal porque seguramente lo siente así.
Claro, pero yo te digo, si yo, por ejemplo, sí que soy de la opinión que un señor con obesidad en el Levante en verano, que van cayéndose los chorros de sudor, no está capacitada para contratarle en ese trabajo.
Pues dependerá. Tú tienes un señor en una barra con un dispositivo de estos que suelta agua y está en cualquier caso como los demás. Dependerá, Cris, de lo que hagan. Pues si tiene que subir 32 escaleras con docenas,
pues claro,
de platos,
y tiene...
entonces a lo mejor es que también el que hace deporte está más cualificado que el que no.
Pues
pero
eso,
pero
tiene
los
más
puestos
agilidad
de trabajo son muchos.
Sí, claro que
no,
sí,
pero yo no solo es por el físico, es que es la imagen, es que lo que vende a hoy mismo en el mundo es la imagen. Y todo muchas veces es falsa, porque nos dan en las revistas, solamente nos sacan mujeres bellísimas sin una sola arruga en el tipo exacto, y luego es todo Photoshop. ¿Para qué ve a estas señoras por la mañana cuando se levantan?
di que
con
sí,
las bolsas hinchadas,
que sí, que sí, porque ahí no hay ni una arruga. Es que nos están presentando un mundo que es falso, porque en este mundo hay gordos y flacos, y siempre lo ha habido.
Y calvos,
y hay feos,
y tuertos,
y guacos,
y cojos,
y hay arrugas, y gente impedida, y gente que tiene enfermedades. Es así este mundo, pero no queremos verlo. Parece que nos corremos un velo y solo queremos verlo bonito.
Sí,
y si no es exacto, nos lo imaginamos y te falsificamos, porque eso es una falsificación.
Sí, claro, y atentamos contra nuestra propia identidad, con nuestra propia aceptación de lo que somos, ¿no? Y luego pues nos generan muchísimos conflictos. Esto que dices es así y continuamente lo tenemos nosotros, los psicólogos, en nuestras sesiones terapéuticas, ¿no? Cómo la persona está influida por una serie de prejuicios, de obligaciones estéticas que al final les hacen a ellos mismos pues estar insatisfechos continuamente y pretender un modelo que en la vida van a conseguir y que por lo tanto se frustran muchísimo.
Pero a mí me encantaría decir desde aquí que, por cierto, con el millón de oyentes que tenemos, tenemos que decir cosas muy importantes.
Exacto.
Muy importantes. A mí me encantaría decir de aquí, aprovechando la cantidad de audiencia que tenemos, que la obesidad no es ninguna tontería, no es una cosa estética, es un problema real que conlleva muchísima patología asociada, como hipertensión, síndrome metabólico, riesgo cardiovascular, o sea, como lo que sabemos todos, ¿no? Entonces, que no podemos frivolizar con estas cosas que la gordofobia, la no sé cuánto, no, hay imbéciles hay en todos sitios, pero lo que nos tenemos que preocupar es que la gente que tiene mucho sobrepeso sufre mucho. Es gente sufriente porque sabe que está atentando contra su propia salud. Entonces, eso, sanidad se lo tendría que tomar más en serio.
Pero por eso, porque tienen tantos problemas estos pobres señores, porque ya para ellos es un problema.
Claro.
Y viven toda la vida sofocada, pero si encima la excluimos, pues su pena va a ser mucho mayor.
Por supuesto.
Claro, o sea, yo creo que una cosa es que uno tenga una disfunción cardíaca, un problema en el páncreas, se le hinchen las piernas, me refiero por otras enfermedades, no por la obesidad, que tenga asma o que esté obeso, y otra cosa es que esa persona ya no pueda encontrar ropa, la ropa que tenga que llevar es de vieja, cuando entre en un lugar se la deje de lado, si es jovencita ya no tenga novio, si está en el cole se la señale, o sea, es que eso es una vida muy difícil.
Por eso hacia donde nos tenemos que dirigir es hacia el entendimiento, hacia la empatía con este tipo de personas, aunque yo estoy de acuerdo totalmente con Carmen. Es decir, no frivolicemos, ¿no? Empatizamos, les apoyamos, les acompañamos y les ayudamos posiblemente también a salir de esa situación, ¿no?
Eso es.
Y siempre el mensaje de que es conveniente pues cuidar la salud en todos sus términos, ¿no? Y esto es, digamos, lo que sí que tenemos que decir, ¿no?
Ese es el resumen. El resumen es que es una enfermedad y es gente que sufre muchísimo y que tiene unos problemas de ansiedad, de insomnio, de apnea del sueño. O sea, tiene una comorbilidad asociada inmensa. Entonces, claro, quedarnos en la anécdota de si porque está gordo no lo contratan o no, es que de verdad que a mí me molesta.
Lo que pasa que también añades, porque si realmente una persona con obesidad o exceso de peso tiene que añadir un problema en su carrera profesional, no me refiero solamente a la de los restaurantes, porque es que un abogado también tiene presencia pública, un agente de seguros, un conductor de autobuses, pues entonces es que vamos daos, porque es que también le ocurriría a un asmático, le ocurriría a un señor que tiene insuficiencia pancreática.
Claro, pero el obeso mórbido se le ve. Y sin embargo al asmático se pone un poco de Ventolin y se acabó, no se entera nadie. Pero al obeso mórbido se le ve. Y es verdad que es una mezcla de todo, es una mezcla de imagen y de estética que me parece fatal, pero luego hay una base real de patología real. Y eso es lo que realmente es, vamos, lo que hay que tratar.
Sí, siempre decimos que cada persona es un mundo, ¿no? Y tenemos que tratarla en todos sus factores y ver cómo se les puede ayudar, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Desde luego, la imagen sí que es verdad que impera muchísimo en muchísimas cosas, sí. ¿No? Que la imagen nos es presión social, la sociedad somos todos. A lo mejor también nos tenemos que revisar todos nosotros, ¿no? En cuanto a nuestros comportamientos a la hora de relacionarnos pues con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, ¿no? Uh-huh. Y eso pues también
claro,
tiene que
analizarse. Claro, porque si empezamos a decir, no, una persona tuerta no puede estar en un bar porque le falta un ojo y entonces una sección del bar la controla con menos rapidez. Y una persona que se inyecta insulina no puede estar en un bar porque resulta que cada X tiempo tiene que ir a pincharse a la parte de atrás. Y una persona que tiene asma, claro, llegado un momento en Navidad que hay una sobrecarga profesional, pues es que se fatiga más. Pues es que al final vienen excluidos el 30% de los empleados.
Bueno, para ese trabajo a lo mejor sí, estamos hablando de ese trabajo específico, pero pues así es la vida, Cristina.
No, yo creo que la vida hay que cambiarla para una cierta misericordia.
Eso desde luego, eso es lo ideal, pero el empresario, ¿qué quiere? O sea, aparte de ser misericordioso, que está fenomenal, pues quiere que la gente haga su trabajo bien. Y hay gente que no tiene capacidad para hacerlo. Yo no tengo capacidad para hacer un montón de cosas. pero para un montón de cosas. O sea que,
bueno, pues según ese principio, en las empresas a partir de los 50 años habría que jubilar a todos los empleados, porque los que tienen 25 y 30 van más rápido y son más eficaces. Tendríamos que hacer que condujesen autobuses gente joven, que tiene los reflejos mucho más a punto que los que tienen 60 años. O sea, realmente generamos, claro, una exclusión sistemática por mor de la eficacia profesional.
Hombre, pues sí, algunas veces equivocadas, porque fíjate, en España ayer estábamos hablando nosotros precisamente con un médico de eso. Resulta que en España con 65, 70 años como mucho te jubilan obligatoriamente, digo a nivel sanitario, ¿no? Y sin embargo en Estados Unidos a Fuster, que tiene 81 años, le han vuelto a renovar el contrato en el Mount Sinai. O sea, que, pues sí, si es que...
Pues eso está mal hecho, en consecuencia.
Claro.
Hay que darse cuenta que, de acuerdo, a lo mejor un cirujano le tiemblan más las manos con 75 años.
Claro.
O un médico internista es más lento a la hora de manejar el ordenador porque nació en unos años inadecuados y, por lo tanto, gestionar esa información es más complejo, o su memoria no funciona igual, pero lo compensa de otra manera. Por lo mismo le pasa a la persona gorda. A lo mejor se agita, pero tiene otros recursos intelectuales y físicos. Bueno,
claro.
Yo lo dejo ahí todo. Esta es la escuela de vida. Yo creo que ha quedado muy claro todo. Os citamos el miércoles, mamá y yo, que vamos a estar en Pangea a las 6:30 de la tarde. Quienes puedan pasar por Madrid, es en Príncipe Vergara 26. Os contaremos cómo nacieron sus memorias y podréis acercaros a ella y os firmará el libro encantada. Queridos míos, nos vamos a las noticias.
Muy buena semana.
Muy buena semana.